Radio Martí, siempre contigo. Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edemio Navas González.
Saludos amigos, tengan todos muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes. También buenas tardes y buenas noches y buenos días, buena madrugada, porque tenemos muchos oyentes cubanos que viven en Tokio, otros en Estambul, Turquía, en Madrid, en Barcelona, en Berlín, o sea, en todas partes del mundo, y por qué no en Sudamérica, ¿no? En Ecuador, Argentina, Uruguay, Brasil, muchos cubanos en Costa Rica también, en México, en Panamá. A propósito del Istmo, vamos a conversar con un cubanito que está ahí desde hace un buen tiempo y está haciendo historia en el deporte de los puños. Pero antes, señores, nos pueden escribir aquí a través de correo electrónico, a través del email, a deportesconlosgrandes@gmail.com. deportesconlosgrandes@gmail.com. Y mis amigos, conéctese con nosotros a través de Facebook para estar al tanto de las noticias e información de Cuba y el mundo a través de Radio Televisión Martí. Así que recuerden, estamos en Facebook. Ahora, Bertí Carrabal, nuestra productora, y nuestro ingeniero de sonido, Danilito Fuente Cortés, ya están listos para irnos al primer segmento aquí en Deportes con los Grandes.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, vamos a tener el placer, la satisfacción y ese honor de poder conversar con uno de los buenos boxeadores que salieron de la isla en los últimos años buscando oportunidades en el boxeo profesional. Ese sueño que tienen muchos de ser campeones, primero a nivel amateur, ¿no? Campeones olímpicos, y después a nivel profesional, que es el paso que quieren todos los boxeadores, ya sean norteamericanos, franceses, italianos, dominicanos, japoneses, cubanos, de todas partes. Todos quieren ser campeones mundiales. Y no todo el mundo puede ser campeón mundial profesional, señores, porque realmente es un deporte muy, pero que muy difícil. Hay que tener talento, disciplina, calidad, abnegación y trabajar duro, duro, día a día, no solamente dentro del gimnasio, sino también dentro y fuera del gimnasio, ¿no?, del ring. Así que, señores, sin más preámbulos, vamos a conversar a continuación con el campeón de la Asociación Mundial de Boxeo en el peso, lo que se conoce como el peso super mosca, ¿no?, que es una división que está entre el peso mínimo a nivel profesional y el peso mosca, serían 108 libras, pero a nivel amateur 48 kilogramos. Antes Jorrito Hernández fue campeón mundial en 48, después ahora es 49 kilogramos, así que ahí está Daniel Matallón, el muchacho de La Habana. Buenos días, Matallón, y bienvenido aquí a Deportes con los Grandes.
Buenos días. Gracias a ustedes por la entrevista y gracias por el cariño y por todo lo que han hecho por el boxeo.
Sí, te damos las gracias por concedernos esta entrevista. Yo sé que no es fácil porque hemos hablado en estos días. Y bueno, estás entrenando básicamente después de 11 y pico de la mañana, 12, y te coge todo el mediodía, pero bueno, al fin podemos estar contigo para que tu familia, tus amistades en La Habana sepan de ti, te escuchen y conversar con la afición cubana. Vamos a hablar de tu carrera, primero en Cuba, después a nivel profesional, lo que has hecho, campeón mundial, primer y único campeón mundial cubano en tu división, que a propósito es un peso, Matallón, no sé si tú sabes que solamente en este peso super minimoca, ¿no?, han estado a nivel profesional en toda la historia del boxeo cubano tres peleadores de la isla. Luis Monzote, que fue profesional entre 1983 y 1991, y después Juan Caballero entre 1995 y parte del final del 95, solamente realizó cuatro peleas. Pero el único campeón mundial de Cuba, señores, y esto no es fácil, que ha ganado un título mundial en esas 108 libras, es Daniel Matallón. ¿Dónde nació Matallón en Cuba?
Bueno, yo nací en Santiago de Cuba. En Santiago de Cuba nací yo. Mi papá, mis padres me trajeron desde los 5 años para La Habana. Y ahí fue que comencé el buceo en La Habana.
Sí, ¿a qué edad comenzaste? Porque me imagino que antes de los 5 años...
Bueno,
veías la televisión, veías el béisbol, boxeo, baloncesto, otros deportes, la Liga de España.
Sí.
Pero básicamente, cuando te mudaste para La Habana con tus padres, de Santiago de Cuba para la capital cubana, fue que ahí que comenzaste, te comenzó a gustar el boxeo. ¿Por qué? ¿Por qué el boxeo, Matellón?
Bueno, mi papá fue boxeador. Toda la familia, por parte de padre de mi papá, fueron boxeadores. Y él siempre me llevó a los gimnasios, siempre me entrenaba y tenía también un tío que había peleado también con Hernández Sierra y siempre me inculcó en el boxeo y bueno, ahí fue donde estoy.
Sí, Hernández Sierra, que hizo una historia en el boxeo amateur, fue campeón mundial juvenil en 1989 en Ponce, Puerto Rico, después fue campeón mundial, subcampeón olímpico, sí. Y tremendo boxeador. 67, 71 kilogramos. Hernández Sierra, que es su primo, bueno, Ariel Hernández, todo el mundo sabe que fue bicampeón olímpico, el primo de Hernández Sierra. Ariel fue monarca en el 1992 en Barcelona, España, y después repitió en Atlanta en 1996, pero bueno, ya lleva unos cuantos años retirado y dedicado al boxeo, el vueltabajero Ariel Hernández. ¿A qué edad más o menos comenzaste en La Habana, Matellón?
En La Habana comencé a los 7 años. A los 7 años ya mi papá ya
me iba a... ¿A qué gimnasio
te iba tu papá?
Oh, Rafael Trejo, tremendo gimnasio, sí. Tremendo gimnasio. Eso está frente a la Merced, ¿no?
Frente a la iglesia de la Merced.
Ajá, frente a la iglesia de la Merced. Ahí en Cuba y Merced, pegado a San Ignacio, ¿no? Que ahí está San Isidro, el reparto de San Isidro. Tú vas hacia atrás,
sí.
San Isidro está ahí a 2 cuadras.
Sí, exactamente.
Ajá.
Bueno, yo vivía en Muralla, entre Villegas y Bernal.
Sí, ahí mismo, por eso ibas al Rafael Trejo. Déjame decirte que hace como un par de años, y lo vi el otro día aquí en Miami, hemos hecho una amistad desde hace muchos años, ¿no? Floyd Mayweather Jr. se fue de pesca cuando fue hace unos días, una semana más o menos. Y bueno, Floyd Mayweather estuvo de visita ahí en el Trejo.
En el Trejo.
Estuvo de visita ahí.
Casualmente cuando él fue, yo estuve en ese momento, ¿me entiendes? Yo estuve en ese momento cuando él fue.
Ah, tuviste la oportunidad de conocer a Floyd Mayweather. Que se enfrentó con un cubano, tremenda pelea. No sé si tú sabes que peleó con Lorenzo Aragón.
Lorenzo Aragón, ese fue en el amateur.
Sí, en el boxeo amateur, discutiendo bronce olímpico en Atlanta en 96. Que precisamente ahí Mayweather ganó medalla de bronce, no fue el campeón. Juegos Olímpicos en los cuales Cuba ganó varias medallas de oro, ¿no? Incluyendo la de Ariel Hernández, aquella pelea del Pulpo de Duvergel, ¿te recuerdas? Contra
sí.
David Reid, el norteamericano, que estaba ganando el Pulpo, se descuidó, le conectaron un golpe y bueno, aunque se levantó rápido el Pulpo de Duvergel, Guantanamero Pinero, el referí decidió parar la pelea. Daniel, entonces comenzaste de niño ahí en el Trejo. ¿Cuándo fue tu primera pelea a nivel escolar ahí en La Habana?
Bueno, eso fue en el 2001. 2001 mi primera pelea como primerín. Ya oficialmente era 32 kilos.
32 kilogramos. Me imagino que ya posteriormente comenzaste a ir a juegos municipales en La Habana Vieja.
Sí,
juegos
en la Habana
escolares
Vieja.
Provinciales y nacionales, ¿no?
Exactamente. Bueno, fui como 3 veces campeón provincial. Me dieron muchos regalos de mejor pelea, mejor atleta. Después de ahí fui a provinciales también, como fui 2 veces campeón provincial y 2 veces subcampeón.
Sí. ¿Y en Juegos Nacionales, Escolares y Juveniles participaste?
En los juveniles participé. Participé en 2, perdí una y en la otra cogí bronce.
Sí, siempre como peso minimosca, ¿no? 48 kilogramos en aquella época.
48 kilogramos.
48 y 46. ¿Sabes que Cuba hizo historia? Ha tenido a grandes peleadores. Bueno, Jorgito Hernández.
Jorge Hernández.
Sí, ha tenido a muchos boxeadores buenos. Y Omar Santiesteban, en la época buena, que era 48 kilogramos, pero después subió a 51 y ahí coincidió con Pedro Orlando Reyes. Después, Orlando Reyes. Bueno, tomaste parte en otros eventos nacionales e internacionales, ¿no? En Cuba, a nivel amateur.
Ya en amateur, ya ahí me fui para, cuando estaba en los juveniles, me fui para la EFA Nacional.
Con Peter Roque. Ahí, con Peter ya con no estaba Pedro ahí. Roque. Pedro Roque, ¿no?
Sí, sí, en mi tiempo sí estaba ahí. Él se fue
estaba Pedro 2000, Roque, sí.
En el 2009 ya, después que él se fue de después al equipo nacional, que estuvo también con él en el equipo nacional.
Sí, estuve, bueno, ¿en qué tiempo estuviste en el equipo nacional con Pedro Roque, ¿no? Y ese gran, esa gran escuela de Roque, está ahí en la finca del Guajay.
Sí, con Pedro Roque estuve desde el 2008, del 2007 para 8, hasta el 2009.
Sí. Que en esa después, época, en tu peso, ¿quiénes estaban?
Bueno, estaba Andy Lafita.
Sí,
estaba ya Jean-Pierre Hernández, que es de La Habana también.
Fue bronce
olímpico. En Miami.
Sí.
Fue bronce olímpico, ajá. Y otro santiaguero, un santiaguero que había ahí, pero no me acuerdo cómo se llama. Y yo éramos sí. Cuatro.
Bueno, siempre tenías esa cosita por dentro, ¿no? Que me imagino que ya a esa categoría, a ese nivel, dentro de la preselección nacional del boxeo cubano, me imagino que ya te comentaban de la labor en esa época de Erislandi Lara, que comenzaba, de Julio Ortiz Gamboa, de Diosdado claro. Hurtado, que había sido campeón mundial, o sea, de un gran grupo de pugiles cubanos que estaban triunfando, del bicampeón olímpico Guillermo Rigondot, que bueno, ya estaba boxeando a nivel profesional en esa época, y un grupo grandísimo, si me pongo a hablar de ese grupo, bueno, Joel Casamayor, Ramón Garvey, los hermanos Castillo, o Glanier Solís, que había sido campeón olímpico en el 2004 en Atenas, Grecia, al igual que Gamboa y Jean Barthélemy, que era de tu peso, 48 kilogramos, Jean Barthélemy. Me imagino que tú en esa época, ya por otras vías, ¿no? Veías boxeo sí, profesional, sí, sí. ¿No? Y te hablaban de los cubanos.
Sí, era una época, demasiado, había buenas estrellas. Fíjate que cuando yo estaba en la EFA Nacional, yo tenía 16 años, yo fui como invitado para la EFA Nacional, para el equipo nacional como invitado. Y ahí me encontré a todos ellos, ¿me entiendes? Todos esos grandes que estaban ahí. Yo decía, wow, sinceramente, yo con solo 16 años decía que estaba con ellos, ¿me entiendes? Porque era una cosa bonita y una cosa hermosa de sentirlo a ellos como atletas, como profesionales que son ahora, ¿me entiendes? De tenerlo al lado.
Sí. Bueno, después dijiste, bueno, me gustaría boxear a nivel profesional, porque eso es lo máximo, ¿no? Y es el deporte donde se paga, ¿no? Y haces tu carrera sí. Profesional. ¿Cómo fue tu llegada a Panamá? Porque debutaste en el 2016.
Mira, mi ida aquí a Panamá fue en el 2014, que ya yo decidí dejar el boxeo amateur, porque habían muchas cosas que no me gustaban, ¿me entienden? En lo que estaba sucediendo con muchas personas y conmigo también, ¿me entiendes? Y decidí salir de ese boxeo del equipo nacional y de ahí me dirigía al Rafael Tres, donde yo siempre entrenaba, y ahí fue donde seguí comenzando, porque tenía un año que no estaba boxeando. Entrenando en la finca, ¿me entiendes? Y ahí me fui para el Trejo. Cuando llegué al Trejo empecé con mi entrenador, que siempre había entrenado con él, y ahí entonces fue que conocí a mi manager actualmente y mi entrenador, y ahí hicimos una relación y fue que podemos venir para acá.
A Panamá. Bueno, me imagino que en Panamá, ya después porque en Panamá hay que tener papeles oficiales, ¿no?
Sí.
Para poder trabajar, para poder boxear, porque ilegalmente no lo puede hacer. Y Panamá, yo he estado en Panamá varias veces, conozco bien Panamá, y sé que son un poco, exigen mucho eso, ¿no? La documentación, tratan de que no haya nadie ilegal ahí. Debutaste en el 2016, en octubre, ahí en la ciudad de Panamá, en lo que se llama Los Andes Mall, ¿no? El centro comercial,
sí.
Ante Johnny Garay. ¿Cómo fue esa victoria? Porque fue un triunfo por decisión en 4 rounds, donde, bueno, los jueces, tanto Eliezer Pérez como Ignacio Robles y Víctor Simons, te vieron ganar. Incluso en el caso de este último que mencioné, de Simón, 39-36, el otro 39-36 también, y la pelea cerrada la vio Eliezer Pérez, el otro juez, que te vio ganar también 38-37. Esa fue una pelea y una experiencia muy grande para ti, comenzar como profesional en octubre del 2016, Matallón.
Exacto, fue tremenda experiencia. Mi primera vez debutar como profesional, ¿me entiendes? Es algo grande, algo que decir de saltar de, del amateur al profesional.
Sí. Bueno, antes de seguir conversando contigo, Matellón, vamos a señalar a nuestros amigos oyentes que se pueden conectar con nosotros a través de Facebook, Radio y Televisión Martí, para estar al tanto de noticias e información de Cuba y el mundo. Todo sin censura, por supuesto, y actualizada al momento. Recuerden, Radio y Televisión Martí ya están, estamos aquí en Facebook y nos pueden escribir a nuestro correo electrónico en deportesconlosgrandes@gmail.com. Ahora sí, vamos a seguir con ese gran boxeador cubano, Daniel Matellón. Así que fue una gran experiencia tu primer combate contra Johnny Garay ahí en Panamá, ¿verdad, Matellón?
Sí, fue tremenda experiencia. Es el mismo bolseo, pero lo que tiene el profesional es que son golpes de fuerza, golpes contundentes, ¿me entiendes? Y más sí. Más plantado, más plantado en el golpeo y en la defensiva.
Sí. Bueno, llegó un momento grande después de ganar tu primera pelea a nivel profesional. Llegó el mes de septiembre, exactamente el día 30, ¿no? Del año 2017, ajá, en el Hotel Benetto, ahí en Panamá, en Ciudad de Panamá. Te programaron una pelea contra Kenny Cano, un muchacho que estaba invicto, tenía 10-0, y fue por el título vacante de la Asociación Mundial de Boxeo a nivel federatín, en este peso super mini mosca, ¿no? ¿Cómo fue esa pelea? Ajá. Porque le ganaste a Kenny Cano por decisión unánime, y este muchacho se hablaba muy bien, el venezolano que es de las tejerías ahí en Venezuela, porque te reitero, tenía 10-0. ¿Cómo fue ese combate contra el venezolano que te dio tu primer título a nivel profesional?
Sí, ese combate fue bueno, fue una gran experiencia también, porque yo venía de 6 asaltos, ¿me entiendes? Habían hecho 6 asaltos nada más, de saltar a 11 asaltos, ¿me entiendes? Creo que fue una tremenda experiencia.
Sí.
Y fue lo mejor para mí que de pelear con alguien que sea profesional, ¿me entiendes? Porque de venir de 6 asaltos para 11 fue un golpe duro para mí.
Y no, y contra un venezolano, Cano tenía 10-0, estaba invicto.
Estaba invicto, claro.
Sí. Bueno, después retuviste el título en diferentes ocasiones a nivel federatín, ¿no? En tu peso. Pero llegó un momento muy importante para ti. Básicamente, ya en pandemia, pero bueno, no eso fue en febrero del año pasado, ya estaba la pandemia en Asia, llegando a Europa, sobre todo a Roma, a Madrid, Berlín, París, toda esa zona, Londres, a Estados Unidos, y bueno, ya en marzo ya los primeros casos llegaron a Cuba, ¿no? Te enfrentaste con Eric Omar López García por una pelea sumamente interesante, por el título interino de la Asociación Mundial de Boxeo, o sea, por el título mundial. Y esa pelea la ganaste realmente muy cerrada contra este peleador, Eric Omar López García. Un juez vio empate a 114, una señora jueza, Gloria Martínez, y bueno, el caso de Giuseppe Quartarone te vio ganar 116-112, y el otro juez, Uriel Aguilera, también te vio ganar por esa diferencia. Háblame de esa pelea porque fue un peleón y fue, señores, a 12 rounds. Ya no eran 4 asaltos al inicio, 6 ni 8. Ya que eran 12 rounds y por un título mundial. Fue una noche muy grande el viernes 7 de febrero del año pasado, ¿no, Matellón?
Sí, fue el 7 del año pasado. Para mí fue tremenda experiencia pelear un campeonato mundial, que todos quieren pelear un campeonato mundial, ¿me entiendes? Todos quieren ser campeón.
Sí.
Y gracias a Dios que me dieron la oportunidad de pelear ese campeonato interino. Y con un buen rival que pensábamos que no tenía nada, me sorprendió.
Lo que pasa es que estos mexicanos son guapos, y él es de Guadalajara, en Jalisco, México. Son agresivos, sí. Son guapos, tiran golpes todo el tiempo.
Sí, pensábamos que no tenía nada y me sorprendió porque llevamos la pelea 100% de los primeros rounds, llevamos la pelea ganando. Después de un contratiempo en el cuarto, en el quinto y en el sexto, que ahí no estaba emparejando la pelea, pero tuvimos un buen entrenamiento, una buena preparación para superar ese momento y pudimos avanzar para aplicar una buena táctica de pelea, y ahí en la segunda mitad de la pelea tuvimos para ganar ese campeonato.
O sea que fue un peleón, como decimos, de campana a campana. Sabes que los mexicanos,
exactamente,
hasta la, a la menos hasta el peso medio, son peleadores agresivos, son boxeadores combativos y que no dan, y bueno, no piden tregua. Recordar aquella etapa de Douglas Rodríguez, era un peleador así agresivo. ¿Por qué se caracteriza Daniel Matellón?
Mira, yo me caracterizo como un boxeador inteligente. Soy un boxeador que si quieren guerra, yo le doy guerra. Si quieren pelea, yo le doy pelea, ¿me entiendes? Pero soy un boxeador súper inteligente arriba del ring.
Muy técnico.
Sí, veo al rival, lo descifro muy rápido, ¿me entiendes?
Sí.
Veo al rival y lo descifro muy rápido. Creo que soy un poco inteligente, o más inteligente.
Bueno, está en una división que hay muchos boxeadores de calidad, sobre todo asiático. Está ahí Kenshiro Teraji Nippon, que tiene 18-0. Está Kiyoguchi Nippon. ¿Alguna vez te vas a tener que enfrentar con ellos, que tienen 15-0? Está Masamichi Yabuki, Félix Alvarado, compositor de nicaragüense, que es muy bueno, tiene 36-2. Está Soto, el mexicano. Está Nochichinga. Está Gauto. Está Horikawa, que es otro nippon. Y está Araneta, que es un peleador de asiático, ¿no? Este muchacho es de Borbón, en Cebú, Filipinas. ¿De esos peleadores has visto alguno por televisión?
Sí, a todos lo he visto pelear. Fíjate que yo peleé con Yabuki, yo le gané a Yabuki en el mismo Japón. En el año 2018 yo fui a Japón a pelear
en Nagoya, ¿no? Sí.
Ajá. Y peleamos en Japón. También ahí mismo, ahí estábamos cuadrando la pelea con el otro, el campeón del consejo. Con Kenshiro.
Está Kenshiro Teraji y también está Hiroko Kyoguchi.
Ajá, estamos buscando la pelea, pero no quisieron. Y ahora actualmente también estábamos buscando la pelea con... Estamos mandando la carta a la AMB, porque yo soy el número uno mandatorio de la Organización Mundial de Boxeo, y estamos buscando la pelea con este japonés y no han dado respuesta todavía.
De la AMB, de que con Mendoza, bueno, ahora está el hijo Mendoza, presidente, ¿no? Pero radicaba antes en Panamá, ahora está radicando en Medellín, Colombia. Una división muy fuerte para ti, vas a tener que combatir con los mejores ahí.
Mira, yo creo que esa división de 108 libras está bien, bien, pero bien buena.
Sí.
Buenos peleadores, buenos atletas.
Sí, Matellón, se nos fue el tiempo. Un saludo a los santiagueros, ahí naciste, y a los habaneros donde te criaste y te hiciste boxeador. Un saludo a todos en Cuba.
Bueno, un saludo a todos en Cuba, a todos los que miren a Daniel Matellón, a todos, para la gente de Santiago, para la gente de La Habana, y la gente del Trejo, mi Nacho de comienzo.
Ajá, Rafael Trejo ahí en frente a la Iglesia y la Merced. Muchas gracias, Daniel Matellón, el actual campeón interino de la Asociación Mundial de Boxeo en las 108 libras. Un abrazo muy amable de tu parte por concedernos esta entrevista, y te deseamos lo mejor del mundo, y bueno, cuando logres combatir de nuevo discutiendo el título mundial, o sea, tratar de conservarlo, y lo va a conservar porque tiene talento y calidad, estaremos conversando al respecto. Así que muchas gracias, Matellón, muy amable.
Okay.
Te deseo lo mejor del mundo. Gracias. Bueno, mis amigos, conéctese con nosotros a través de Facebook, Radio y Televisión Martí, para estar al tanto de noticias e información de Cuba y también del mundo. Todo sin censura y actualizada al momento. Recuerden, Radio y Televisión Martí en Facebook, siempre donde tú estás. Y nos pueden escribir a correo electrónico deportesconlosgrandes@gmail.com. Nuestra productora Bertica Raval, como siempre, Danielito Puente Cortés, nuestro ingeniero de sonido, y muchas gracias al campeón de la AMB, el cubano Daniel Matellón, santiaguero capitalino, residente en Panamá. A todos, muchas gracias y hasta un próximo programa en Deportes con los Grandes.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que tiene injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de talleres, tornero, es un joven trabajador, honesto. Es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Se ha habido una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y el día 12, pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento. La llamada de mi mujer me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Wynn. En la calle estaba manifestándose abiertamente con su voz bien alta gritando sus consignas abajo la tiranía.
Laiva Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yaciel Palau Jacinto.
Tenemos una evidencia que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En ese tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios. Y en ningún momento me manifesté en mala forma, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿me entiendes? Estamos atrapados, acorralados aquí, ante la justicia de este país, que proceden así y ya, es una respuesta y ya, hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
¿Qué con estas palabras me han dicho? Ay, mija, que a tu hijo le pusieron el Maceo de Wynne. Lo conocen así como el Maceo de Wynne. ¿Quién es el Maceo de Wynne? Yo soy la Mariana de San José de las Lajas, porque sinceramente por la libertad de mi padre estoy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles, pero quiero decirles que ninguno me va a evitar. Las lágrimas son de enojo, las lágrimas son quizás de impotencia, como muchas madres cubanas están hoy llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.
Radio Martí, siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí
Radio Martí.com. Radio Martí, siempre contigo. Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, tengan todos muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes. Buenos días, buenas tardes también a los que nos escuchan en Europa y buenas noches allá en Asia, señores, porque los cubanos estamos en todas partes, como dice Guajiro Peña, hasta en Arabia Saudita, al Medio Oriente. Mis amigos, hoy tendremos el placer de trabajar para ustedes como productora.
Las 24 horas del día, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de los Cardenales de San Luis, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio A, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Juan Pendaz, no me des más. Y me acompaña aquí en el Estudio A, sentado a la derecha del Pepe, Giordano Carmona. Acabamos de narrar dos, casi tres horas de béisbol de las Grandes Ligas para Cuba y les vamos a tener un resumen completo del béisbol de las mayores. Para ustedes, amigos, que acaban de escuchar el béisbol de las Grandes Ligas con victoria de los Cardenales sobre los Gigantes de 6-0, ahora estamos con nuestra programación habitual, al duro y sin guantes. Giordano, comenzó como un duelo de picheo. Y yo pensé que iba a ser el partido más corto del año en el béisbol de las Grandes Ligas, pero luego comenzó a envasarse medio mundo y los Cardenales terminaron blanqueando a los Gigantes 6-0.
Muy buenas tardes, Pepe. Ya para también todos los que se nos están juntando desde el internet aquí en el Duro y Sin Guantes, un partido que a priori no se veía como un duelo de lanzadores, un Miles Mikolas y un Logan Webb que no venían de sus mejores temporadas. Hasta la sexta entrada todo estaba prácticamente perfecto. 7 indiscutibles entre los dos equipos hasta la sexta entrada y ahí comenzó la debacle. Ahí comenzó el jonrón de Burleson para darle ventaja a los Cardenales. Después una jugada que prácticamente era un doble play que no pudo finalizar Brandon Crawford. Vinieron después más carreras y lo que aparentaba ser un duelo de picheos se fue de un solo lado. No pudo completar, los Gigantes de San Francisco no pudieron completar la barrida de 4 juegos en casa, ya que sería la primera barrida para ellos en la temporada. Los Cardenales ganan un partido, se lo sacan ya que lo tenían prácticamente en la bolsa, un partidazo. Logan Webb, aún así, una salida de calidad, 6 entradas y un tercio, 2 carreras.
Seis entradas, dos tercios.
2 carreras.
7 hits, 2 carreras, 102 lanzamientos, de los cuales 70 fueron strikes, y su efectividad es ahora de 4.10 para Logan Webb, que acaba de extender su contrato con el equipo. Yo creo que esta fue la mejor apertura del
muchacho. Esa ha sido la mejor apertura. Incluso esta apertura fue mucho mejor que la victoria que tiene, porque correcto, él tiene ahora 1-5, pero esta prácticamente lanzó para cero, porque el jonrón que le da Burleson fue después de un ponche que el árbitro lo perdona. Viene el batazo y después vienen 4 hits consecutivos, quizás sobre todo por la frustración de saber que el jonrón aunque te lo dieron a ti, el árbitro lo permitió. Correcto. Entonces, tremenda salida de Logan Webb. De alguna manera empieza a justificar esos 90 millones de dólares que le dieron de extensión, pero nada. San Luis sacó la casta de ese equipo más ganador de la Liga Nacional y puede ganar el partido.
La ficha técnica del partido para los visitantes y ganadores Cardenales, 6 carreras, 12 hits, 0 error. Para los Gigantes, 0 carreras, 6 hits y 0 error. Como les dijo Giordano, el ganador fue Mikolas, 1-1. El perdedor Webb, 1-5 en esta jornada. Y los héroes ofensivos. Para los Cardenales, Nootbaar tuvo 2 hits. De Jong, con jonrón de 2 carreras, tuvo 2 hits. Anotó también 2 veces. Y él fue el jugador más valioso, por lo menos en la ofensiva, de este partido. No es la única sorpresa que tenemos en el béisbol de las Grandes Ligas. Lo crean o no, los Marlins de Miami estaban perdiendo 4-0 en el noveno inning y anotaron 5 carreras. Le dieron vuelta al marcador y vencieron en Atlanta a los Bravos 5-4 en un resultado que tiene a Miami rascándose la cabeza por segunda vez en 12 horas. Anoche, con la victoria del Miami Heat en Milwaukee, en tiempo suplementario, contra los Bucks para eliminar los 4-1. Y ahora el Miami Heat contra su némesis en Atlanta, contra los Bravos, perdiendo 4-0. Anotan 5 carreras, de las cuales 4 fueron anotadas con 2 outs para ganar el partido 5-4.
Este partido es el comeback más largo que han tenido los Miami Marlins desde el junio 21 del año pasado en Colorado, donde terminaron el partido ganándolo 9-8. Un partidazo verdaderamente de AJ Minter, y lo estábamos hablando, el lanzador relevista, que está tomando el lugar del cubano Raisel Iglesias, que ya está tirando bullpen, debe estar asignado a rehabilitación en los próximos días y quizás debute en Miami contra los Marlins. Fue, pero vapuleado en esta serie, permitió 10 carreras, permitió 10 hits, le cayeron literalmente a palo a AJ Minter en esta serie, que entró con una efectividad de 2 y salió con una efectividad de 8 punto algo.
Correcto. Abran paso para el mejor equipo de la Liga Nacional. A ver, los Piratas de Pittsburgh. No los Bravos de Atlanta.
Repite eso.
Bueno, esto no se va a repetir muy a menudo. mi gente en Cuba no ha escuchado esto en 8 años.
No, en Pittsburgh tampoco.
En ningún deporte, ni con los Acereros de Pittsburgh, ni con los Pingüinos de Pittsburgh, ni con la universidad, nada.
La última vez que escucharon que los Piratas estaban primero, Rojas Berger era el quarterback de ese equipo.
Atención, con la derrota hoy de los Bravos de Atlanta y la victoria de los Piratas de Pittsburgh sobre los Dodgers de Los Ángeles, 6-2, los Piratas son ahora el mejor equipo del viejo circuito, y si la postemporada comenzara hoy, tendrían ventaja de local y no irían a la primera ronda de los playoffs.
Te voy a dar una noticia que quizás no te guste mucho. Faltan más de 130 juegos. Faltan más de 130 juegos y hay que seguir. Ojo, para mí es una de las grandes sorpresas de la MLB este año, lo que está haciendo los Piratas de Pittsburgh. Y sobre todo con un jugador como O'Neill Cruz, que lo tiene todo para ser la cara de esta organización, fuera. Lo que están haciendo ellos, que de alguna manera los cambios que han hecho le han funcionado. Porque cuando tú miras a los Piratas, yo personalmente no lo veo como gerencialmente hacen buenas movidas. Y un ejemplo es el cambio a Tampa de Tyler Glasnow, Shane Bass, sí, y Austin Meadows por Chris Archer. Ese fue uno de los peores cambios en la historia. Le salió mal. Le han salido mal otros cambios también que hicieron ya con los Padres, en el caso ya de Trey Turner, hicieron un cambio también, pero algunos cambios, como el del cubano Joan Oviedo, les ha resultado y muchísimo.
Correcto, bueno, prácticamente se lo robaron a los Cardenales por 25,000 pesos cuando lo pasaron en waivers y lo botaron del equipo. Los Piratas dijeron, mira, no tenemos nada que perder, vamos a pagar la cláusula esa de los 25,000 pesos, que los Cardenales le paguen el resto del contrato, lo traemos a Pittsburgh, y si no resulta, pues no resulta, pero el tipo se nota porque le dieron tantas oportunidades a Johan Oviedo en San Luis, que algo le vieron en la mecánica, que les gustó a los Cardenales, lo que pasa que nunca fue consistente, entonces lo bajaban, lo subían, lo bajaban, lo subían. Así estuvo 2 años y medio, lo bajaban cada 2 meses, lo subían, tenía 3 aperturas y lo bajaban.
Estuvo 2 años sin ganar en Grandes Ligas, teniendo oportunidades. se convirtió Joan Oviedo, que le hicieron algo en la mecánica, porque el stuff, como uh-huh. dicen todos, él lo tiene. Una recta 98 millas, tremenda slider, un cambio que le quita muchísimo. Lo tiene todo. Quizás era algo mecánico, era algo quizás psicológico, pero lo que ha hecho Joan Oviedo, sin contar la última salida que tuvo contra los Dodgers, que el cubano también y ex compañero de equipo de él en todas las categorías, Miguel Vargas, uh-huh. lo castigó, quitando esa salida, el único lanzador, desde José Fernández, el único lanzador cubano derecho, desde José Fernández, en tener dos partidos consecutivos con 10 o más ponches, fue Joan Oviedo.
Ah, mira qué interesante. Oh, wow. Mira, ¿ves? Ustedes se dan cuenta lo mucho que vale este hombre, ¿ok? Ok, Carmona, yo no sabía eso. O sea, yo pensé que en algún momento dado tuvo que haber un pitcher cubano.
¿No?
Wow.
Néstor Cortés lo hizo.
Sí.
Pero el lanzador derecho.
Sí. Te entiendo. Ok, interesante.
Ha sido Joan Oviedo.
Muy bien. Esta tarde, lo crean o no, los Phillies de Filadelfia vencieron 1-0 a los Marineros de Seattle. Los actuales subcampeones mundiales alcanzaron la mágica cifra de los 500. Tienen 13-13. Pero más importante aún, el que impulsó la única carrera del partido fue Cody Clemens. ¿Les suena el apellido? Hijo de Roger Clemens. El pitcher...
El cohete.
Cohete que no va a llegar nunca al Salón de la Fama si votan como deberían de votar. Por razones que ya todo el mundo sabe.
En 4 años yo voy a ser elegible a votar al Salón de la Fama. No sé qué pueda pasar de aquí a allá, pero no quiero adelantar nada todavía.
Bueno, vamos a ver lo que ocurre, pero sí, los Phillies ganaron 1-0 y otro resultado final. Los Cachorritos de Chicago en casa vencieron a los Padres de San Diego 5-2. Y en ese partido hubo un jonrón de Eric Hosmer Somayán y otro de Nelson Velázquez. Así que los Padres, con todo lo que han invertido, al igual que los Mets, están por debajo de los 500. Los Padres 15-14, los Cachorritos 14-10. Así que ya los Piratas están temblando porque los Cachorritos tienen 14-10. Esta noche, en el béisbol de las Grandes Ligas, oigan esto, ya en este momento los Angelinos están derrotando 8-5 a los Atléticos de Oakland. Los Atléticos, yo no sé cómo hicieron, pero le hicieron 5 carreras a Shohei Ohtani con solamente 3 hits. No sé si todas las carreras fueron limpias, porque ESPN no da en el box score si fueron limpias. Aparentemente sí fueron limpias. 5 carreras limpias, 8 hits para Shohei Ohtani. Lanzó 6 entradas, perdón, ponchó a 8, solamente 3 hits. Y es el pitcher que en este momento sería el ganador si los Angelinos logran vencer a los Atléticos. Están ganando 8-5. Vamos a ver lo pitcher, que ha hecho.
Es un comentario rápido. Es sí, el pitcher ganador, pero no es el bateador ganador. Lleva de 4-3. Batió hoy de 4-3. Está bateando de 4-3 con una empujada, incluyendo un triple. ¿Cuántas veces usted conoció un lanzador que pudiese dar esos ponches, venir y dar triple y seguir jugando?
Correcto, ¿no? Y ayer dio jonrón de 2 carreras, dio 2 hits. Fue el que ganó el partido anoche y solamente 14 horas después está lanzando. Okay, es el pitcher abridor, conecta un triple, tiene 3 hits, ha estado en base todo el día, okay, impulsó carrera, anotó 2, ha circulado el diamante 2 veces y aún así, a lo mejor fue por eso que le hicieron 5 carreras.
Quizás.
Porque fue justamente, se las hicieron en el cuarto inning después de batear 2 veces.
Después de batear 2 veces, un poco cansado, quizás el cansancio le pasó factura y Oakland tomó ventaja de eso, pero... Yo me sigo preguntando, y es una pregunta que yo tengo siempre, me digo, ¿de qué planeta es Shohei Ohtani?
En este partido, el único cubano, Alerbis Díaz, el tercera base de los Atléticos, oficialmente de 2-0, pero me parece que debe de tener otro turno al bate porque no han puesto a nadie en la tercera y solamente tiene 2 turnos, le dieron un pelotazo. Voy a ver.
De 3-0 con un ponche al Edmis.
Ahora son 3-0. Se acaba de ponchar. Se acaba de ponchar, eso es.
Bateando 143, y como estábamos hablando ahorita también de David Villar, bateando menos de lo que pesa al Edmis. Ha comenzado una temporada verdaderamente aciaga para él. No está produciendo en un equipo que confió en él, que fue una de las contrataciones estrellas de los Atléticos de Oakland este año y verdaderamente se ha quedado muy por debajo.
Ya comenzó Orioles contra los Tigres del Detroit. Ese partido 0-0 acaba de comenzar. Los Tampa Bay Rays esta noche contra los Medias Blancas de Chicago. Vamos a ver si va a jugar Joan Moncada, que ha estado lesionado. Ningún cubano en este momento del equipo de Chicago está jugando muy bien, que digamos. ¿Okay? Y me duele decirlo, pero es la verdad.
Moncada comenzó muy bien, tuvo problemas en la espalda baja, fue puesto en la lista de lesionados y se prevía a comienzos de temporada que tanto Moncada como Eloy Jiménez iban a ser las figuras de este equipo después ya de que José Abreu permutó y se fue a los Astros de Houston. Y los dos jugadores están en la lista de lesionados.
Correcto.
El picheo de White Sox sigue siendo muy endeble. Hoy van a depender de Dylan Cease, lo mejor que tienen, pero van a encontrar un zurdito ahí que se llama McClanahan.
Sí. Oscar Colás, que está bateando 219, es el octavo bate esta noche, right fielder. Yasmani Grandal, que batea 257, es el receptor. Y Luis Robert Moirán, el tercer bate, también 218, muy, muy bajito ese promedio. Por los Tampa Bay Rays, Yandy Díaz, que batea 299 y tiene promedio en base de 400, es el primer bate. Randy Arozarena, el mexicano cubano, que batea 341, es el tercero en el lineup para el equipo de Tampa Bay. Así que, y los Medias Blancas han comenzado fatal y uno dice, se pregunta, ¿hasta cuándo van a permitir esto y no votar al manager?
No, creo que son muy, muy pocos partidos. Y el manager, que es un cubano-americano, Pedro Grifol, viene de Kansas City, trajo también a un cuerpo de coaches muy cubanos, ¿eh? El cubano-americano Mike Tozer es el entrenador de bateo, ahí está José Castro, ahí está Eddie Rodríguez, todos son cubanos-americanos. Se están quedando a deber un equipo que en el plantel, cuando tú miras la nómina, el roster de este equipo, uno piensa que es favorito para ganar la división y todos los años se quedan a deber. Cuando tú tienes lanzadores como Dylan Cease, como Lucas Yolito, que lo activaron ayer de la lista de lesionados, tienes a Lance Lynn, uno espera que este equipo haga más de lo que está haciendo.
Hablando de un equipo que la gente esperaba más, los Mets juegan contra los Nacionales de Washington esta noche. Los Mets a duras penas se mantienen a flote. 14-11, 4-4 en casa en lo que va la temporada. Los Reales de Kansas City esta noche en Minnesota a las 7:40 contra los Mellizos y los Yankees de Nueva York contra los Texas Rangers a las 8:05 en el último partido de la jornada. Ambos tienen un promedio casi casi igual, 14-11 los Yankees, 14-10 los Texas Rangers en esta joven temporada. Esa es la jornada en el béisbol de las Grandes Ligas esta noche. Mr. Juan Pendaz, ¿qué te parece si ahora nos vamos con tu deporte favorito, el baloncesto profesional de la NBA? Bueno, esta noche a las 8:30 los Celtas de Boston van a hacer lo posible por eliminar de una vez por todas a los Halcones de Atlanta. 3-2 es por ahora la ventaja de los Celtas. Y si ganan esta noche, avanzarían a los cuartos de final del Campeonato Nacional de la NBA. Pero ya se están dando cuenta los Celtas que las cosas no son tan fácil como... Y da la casualidad que tenemos a un experto de los Celtas de Boston aquí, que él sí jura y perjura que los Celtas van a ganar y van a avanzar esta noche, o si no, se pudieran convertir en el segundo favorito en resultar eliminado, porque todavía tenemos que hablar de lo que pasó anoche en Milwaukee entre el Heat y los Bucks. Mr. Juan Pendaz.
Bueno, ¿qué quiere que te diga, Pepe? Yo creo que tienen muchas posibilidades. Hay una incógnita acá y yo creo que lo más importante que hay que decir, Trae Young ha sido, yo diría, que el verdugo más importante que ha tenido Atlanta para este equipo de los Celtas de Boston. En algunas ocasiones, no en todas, pero hay que decir que doble cobertura. Eso fue lo que no hicieron en el último partido. También buena defensa de este jugador, Al Horford, pero no logró poner varios triples como él lo sabe hacer muchas veces. Solamente 3 puntos. En la defensa sí estuvo óptimamente porque 5 bloqueos, obtuvo bastantes rebotes, pero definitivamente 3 puntos para un jugador que fácil te promedia entre 9 a 10 puntos por partido, ahí está la clave. Recuerda que perdieron por lo mínimo. Un Jason Tatum, que tiene un promedio de 30 puntos por partido cuando juega usualmente, 19 puntos. Yo creo que ahí estuvo la incógnita, un Marcus Smart que no tampoco logró por lo menos sus 15, 14 puntos, que es lo que promedió en la temporada regular. Y ahí está, tienen un poquitico más de ofensiva que hacer este equipo de Boston, pero la doble cobertura yo creo que es lo más importante que tienen que hacerle a este jugador en el caso. Hay que destacar que Dejounte Murray juega en este partido y es otro de los jugadores que sabe penetrar bien, pasar la pelota y te puede lanzar de larga distancia.
Pero caballeros, para mi gente en Cuba que dice, esto no es fútbol americano, doble cobertura en baloncesto no funciona muy bien porque alguien ha abierto.
Sí, pero te voy a decir algo. La peculiaridad que tiene este equipo de los Celtas de Boston es hacer doble cobertura y enseguida ir a buscar a la otra, sí, al otro jugador.
Hacer el double team y siempre se queda ya con la defensa perimetral.
Correcto.
Otro, y uno ya con, tú sabes, ya cubre siempre al otro. Y para mí, yo pensaba, y yo era, lo dije en el último programa que
estuve. Sí, que estuvimos.
Para mí, yo pensaba que Boston iba a ganar por 20 puntos ese partido cuando todos estos jugadores ya que tú mencionaste hagan el trabajo que se espera que ellos hagan. Y no lo que se espera, lo que estuvieron haciendo por 80 juegos.
Así es.
Cuando tú marcas 30 puntos por 80 juegos todos los días, tú esperas que tú marques 30 puntos hoy. Se quedó ya Tatum a deber. Horford, sí, tremendo aporte en la defensa, pero se quedó también muy por debajo. Muy por debajo ya.
Ahí está la clave en esos dos jugadores. Estamos hablando de unos 5 o 6 puntos cada uno más y Atlanta no lo hubiera podido ganar. Correcto. Ahí está el punto, ¿ok? A pesar del tremendo partido que tuvo Trae Young, o sea, que se llevó al equipo a los hombros 38 puntos y esos dos últimos triples que lanzó, sí, uno por encima de este jugador, de Jaylen Brown, que es un defensor tremendo también. Y fíjate que Jaylen Brown
ese
como
cayó.
Que bajó la...
Ese cayó.
Sí, sí.
Ese lo tiró y cayó.
Sí, cayó. Completo. Sí. Un estilo de Stephen Curry, ¿no?
Hay dos elefantes en el estudio en este momento. Dos elefantes blancos y gigantescos. Uno se llama el Miami Heat y el otro se llama LeBron James. ¿Ok? Vamos a hablar de los dos porque uno tuvo el mejor encuentro de su vida y el otro tuvo el peor encuentro de su vida ayer. Entonces, el Miami Heat se cargó, eliminó al favorito Bucks de Milwaukee y está en los cuartos de final. Y LeBron James, que tuvo su peor encuentro, oigan esto, hundió 1 de 9 triples, solamente 15 puntos, 5 de 17 intentos, ¿ok? Y él lo dijo en conferencia de prensa, jugué mi peor partido, yo creo que ni en high school, ni en la secundaria.
Te voy a decir lo que dijo Giannis Antetokounmpo, ¿ok?
Bajó la cabeza, no cabía.
No, Giannis Antetokounmpo, es más, le hicieron una pregunta bien polémica, él dice, ¿de nuevo viene con lo mismo? O sea, porque siempre le hacen esa pregunta, dice, y... definitivamente cayó al periodista cuando le dijo, ¿tú crees que Michael Jordan es malo? En 15 temporadas ganó 6 nada más, perdió los 9 que perdió, entonces ¿es mal jugador? No, esas pérdidas te hacen ser mejor cada día y mayor experiencia para tú poder lograr un campeonato. Yo creo que lo mismo, LeBron James sabe cómo se disculpó, lo primero que dijo fue uno de mis peores partidos en lo que es playoff, pero también dijo algo, que muy poco, es más, lleva creo que 20 series en playoff que LeBron James no pierde un back-to-back, o sea, un juego consecutivo. Vamos a ver qué pasa, ahora van a jugar en el Crypto.com Arena, ahí estamos hablando que tienen el sexto hombre, que es el público, a su favor, y ahí se puede crecer. Yo creo que está un poco más negativo el equipo de los Memphis Grizzlies a los Lakers de Los Ángeles. Ahora, si logra los Memphis Grizzlies sobrepasar en el Crypto.com Arena a los Lakers, definitivamente... No,
es recoge y vete.
Es recoge y vete porque no creo que le vayan a ganar en Memphis. Ahora, lo pronostiqué, te lo dije los otros días que estábamos ahí presentes. Los guerreros de Golden State, señores, cuidado, no estén en las finales de nuevo. ¿Por qué? Porque lo acabaron primera vez... 28 veces en toda la historia que por lo menos ganan un partido en carretera en postemporada. Algo impresionante de este equipo de los guerreros de Golden State. Y lo dijo Steve Kerr. O sea, él dice, una cosa es en temporada regular que perdieron, así mismo lo dijo, que perdieron 11 y ganaron nada más que 32. Otra cosa es cuando tú estás jugando ya en la postemporada, que sabe que es a darlo al 1000%. Lo ha dicho LeBron, lo dijo Michael Jordan en su época. Borrón y cuenta nueva cuando tú empiezas en los playoffs. Por eso te digo que lo han hecho 3 equipos, estando en el octavo lugar, a ganarle al primero. Pero los Heat ayer se convirtieron en el sexto equipo en derrotar, ¿okay?, al número 8. Los 5 equipos anteriores, yo lo tengo por acá, porque a veces uno le falla la memoria, ¿no? Número 12 fue en el 2012, los 76ers a los Bulls. En el 2011, los Grizzlies a las Espuelas de San Antonio. En el 2007, los Guerreros a los Dallas Mavericks. En el 99, los Knicks a los Heat. Ahí tienen a los Heat. Okay. En el 94, los Denver Nuggets a los Seattle Supersonics. Uh-huh. Y ahora los Heat se lo hacen a Milwaukee.
Correcto.
Yo creo que ha sido una de las cosas. Y eso fue lo que le quisieron decir a Antetokounmpo, ¿no? Señores,
correcto,
el mejor equipo, el que es el más favorito, es más, ahí los ayer lo pusieron en ESPN, lo puso en la cadena más, una de las cadenas más importantes acá en el sur de la Florida, lo puso en su pantalla, el favorito era Milwaukee Bucks para ganar este año, correcto, el número 12 es los Boston Celtics, número 3 los Soles de Phoenix, número 4, fíjate que no ponen a Denver, y yo para mí, te no, lo voy a decir
Denver
desde ahora acá,
ya para mí Denver era top 3. Para mí Denver estaba entre los tres primeros.
Entre los tres primeros.
Incluso
no, yo también lo ponía así. Ajá.
Por encima
pero el número 4 ahora, ¿sabes cuál es? Los primeros 4, bueno, hay que quitar ahora Milwaukee, ya Milwaukee no existe. Pero ahora se queda Boston número 1, número 2 los Soles de Phoenix, número 3 los Guerreros de Golden State, y me imagino que el número 4 será Denver.
Sí. Y ahora,
que deben de ser.
¿Quién les gusta a ustedes dos en la serie entre los Knicks y el Miami Heat?
No,
otra épica serie entre estos dos.
No, y una épica, y sobre todo lo que conlleva Miami contra Nueva York. Sobre todo eso de las ciudades, porque eso se vive con un sabor.
Cuando Alonso Mourning y Patrick Ewing, ¿no? ¿Quién no se acuerda de eso?
Pero es en todos los deportes, hasta en ajedrez. Cuando juega Miami con Nueva York, es un ambiente totalmente diferente.
Yo sé que tú vives en Miami, pero vamos a poner las cartas sobre la mesa. Si tú tuvieras que apostar en este momento, ¿por quién apostarías?
Es difícil, sobre todo psicológicamente. Miami viene ahora crecido, viene por los cielos, después de tú ganarle, y no es eliminar solamente al número uno, es ganarle 4-1.
Correcto.
Sí,
es ganarle 4-1.
Sí. Es la primera vez en la historia que pasa eso, que sí. O sea, que le ganas al equipo que está como líder en toda
barrido.
La NBA.
No, prácticamente barrido. Prácticamente.
Y después...
En menos de cinco partidos.
No, y después de jugar dos play-ins, que casi se quedan en los play-ins y no clasifican a los play-offs. O sea, venían cansados. Ahora sí van a poder descansar 5 días más.
Uh-huh.
Pero venían cansados.
Hasta el día 30 no juegan, así que...
No, los playoffs de la NBA duran siempre como 2 meses.
Sí, sí, sí.
Duran
sí,
como siempre 2 meses. Entonces, este Miami Heat psicológicamente, uno, le gana a Milwaukee, que es el número 1. Le gana de la manera que le gana. Y sobre todo, viniendo ahora de ese overtime, eso tiene un valor enorme, sobre todo psicológicamente, cuando tú ya dices, espérate, si nosotros le hicimos esto a Milwaukee, que vengan los Knicks, que venga el que venga, que podemos competir, podemos hacer...
Okay. Entonces Miami en 6 juegos contra los Knicks.
¿Me gusta eso?
¿Te gusta? Miami en 6 juegos contra los Knicks.
Es que yo lo puse así, mira.
Miami
y, mira, se lo voy a enseñar a él para que lo vea.
No, yo te creo, viejo, tranquilo.
No, pero
tiene 7 hojas con todas las combinaciones. Deja buscar la que puse 4. Deja buscar la que puse 4-2. Ah, no, es esta.
O sea, que no solamente el Miami Heat elimina a los Knicks, sino que aquí mismo en Miami.
No, es que ya yo tengo...
Eso sería
el
parámetro de cómo están los partidos. Lo dejé allá en la... Está bien.
O sea, el Miami Heat no solamente elimina a los Knicks, pero el sexto juego lo gana aquí en Miami. ¿Sí?
Yo creo que sí. Okay. En 6 partidos, como está viniendo ahora, hay que pedirle un poco más a Bam Adebayo. Sabemos que no va a estar... este va a estar ya fuera de los playoffs totalmente. Tyler Hero.
Tiene posibilidad, vaya, ni que si llegan a la final... hipotéticamente
hasta ahora lo que yo he podido leer y lo que he escuchado está fuera, y cuidado no empiece tampoco la temporada regular, o sea que la cosa fue
grave, pero feo,
sí,
¿no?
Sí, bastante. Ahora, la incógnita aquí de Miami es Bam Adebayo. Ya sabemos lo que Jimmy Butler puede dar, Carl Lowry automáticamente yo creo que puede hacer muchas cosas, ok, pero Duncan Robinson va a ser la otra figura que puede lograr grandes cosas para Miami.
Muchísimas gracias a Juan Pendaz por ese análisis de los playoffs de la NBA. Muchísimas gracias a Jordan por todo lo que ha hecho hoy, no solamente en la pelota, sino que también en baloncesto. Damas y caballeros, en nombre de todos los que laboramos en Al Duro y Sin Guantes, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Acabaron de escuchar a